Podcast.
Radioactividades.
Programas DX. Spotify. Anchor.
Cien años.
Radio Ariel con Luis Valle.
De la radio.
Raúl Barbero.
Radio Ariel monopolizaba todas las voces dentro del Partido Colorado, por lo mismo que Luis Valle era su propietario, ¿no? Había otras radios que marcaban otras tendencias, ¿no? Pero siempre se siguió con una línea de difusión muy importante, y era la manera de llegarle a la gente sin los grandes traslados, los grandes desplazamientos que significaba hacer viajes al norte o al litoral norte, o viajes de grandes distancias que a veces no compensaban, porque de repente llegaba un día en que se producía una tormenta y el acto programado para la plaza quedaba en nada. Entonces la radio era el gran vínculo entre el potencial electorado y el candidato.
¿Polémicas había?
Bueno, polémicas no. Yo no recuerdo que hubiera habido una cosa así, digamos, una mesa donde se debatieran puntos divergentes, ¿no? Yo no recuerdo. Había algunas audiciones que sí, que concitaban y convocaban a los políticos, pero para tratar un tema ya fijado. Me acuerdo, por ejemplo, que Infantino tenía un programa en El Espectador muy bueno, donde los políticos concurrían asiduamente y ahí se debatían. Pero no creo que llegaran al extremo de la polémica como lo entendemos nosotros, ¿no? Que es la manera de exponer fervorosamente una teoría, una tesis. Creo que no, que yo no recuerdo, pero puede que las haya visto.
Cien años de radio.
Plaza por la avenida 18 de Julio hacia la Plaza Independencia, una gran manifestación popular que se concentró en lugares adyacentes al centro de la ciudad. Estábamos esperando la llegada de esa columna, el interés de que pudiera escuchar la palabra del presidente de la República, que va a responder dentro de un instante a las expresiones del señor Juan Francisco Guichón. Hablamos para los que no están aquí presentes, para la capital y para el interior de la República, que recoge en las ondas de Radio Ariel todo el entusiasmo y el clamor del pueblo que festeja en este día el primer año de gobierno del señor Luis Valle Berres. Podemos decir, sin equivocarnos, al pueblo todo de la República, que están concentradas 60.000 personas que representan genuinamente el pensamiento del pueblo de la República con respecto a la acción del gobierno presidido por el señor Valle Berres. Atención, ciudadanos, va a dirigir la palabra desde los balcones de este histórico Palacio de Gobierno, el presidente de la República Oriental del Uruguay, señor Luis Valle Berres. Está junto a él su señora esposa, doña Matilde Ibáñez Tálice de Valle Berres.
Esta tarde, rodeado de todo mi gabinete, hombres que colaboran conmigo, orientan el gobierno, me ayudan a realizar la obra que estamos haciendo. A ellos les debo buena parte de los aplausos que ustedes me dirigen. Además, me acompañan autoridades de otros núcleos colorados. Y sobre todo, me acompaña el pueblo que está aquí presente.
Cien años, cien historias.
Y las respuestas no se hicieron esperar, y así se instalaron en el dial otras audiciones políticas que entraban en diálogos unos con otros, con respuestas y acusaciones cruzadas, Luis Valle Berres y Manuel Flores Mora en Ariel y Efraín González Consi en X32. Una de las frases muy utilizadas por Nardone era referirse a Luis Valle y su grupo político como Comunistas Chapa 15, a lo que Luis Valle respondía: para este señor todos son comunistas. Hasta Guillermo Escalada, delantero goleador por esos años del Club Nacional de Fútbol, que erraba goles y era comunista. Respuestas y acusaciones que llegaron a don Efraín González Consi un día a dirigirse a Radio Rural a increpar fuertemente a Nardone por algunos de sus dichos, teniendo que convencer el personal de la emisora que en esa oportunidad Nardone había salido al aire desde su domicilio. En fin, historias de nuestra radio y de la manera tan particular como los uruguayos vivimos la política en aquellos años y también en estos.
100 años de radio.
De 11 y 30 a 12, Benito Nardone en CX4, Radio Rural.
Leonardo Guzmán.
Las vibraciones de esa onda, como onda, llegan hasta hoy y se van a prolongar en esa mezcla de milagro que es la confusión que hay entre la onda herciana, el recuerdo que queda en el oído de los oyentes, y la siembra entre ideológica y estética que la radio deja en los hijos y en los nietos de los que alguna vez estuvieron debajo de un transmisor. A las 11:30 Nardone, sí, y a las 12 por CX32 la respuesta. Efraín González Consi tenía grabado el programa de Nardone en aquellas grandes tortas de cinta que se hacían con unos grabadores enormes que hoy nos parecerían casi un ómnibus al lado de lo que la tecnología digital permite. Grababa todo el programa, seleccionaba los tramos principales y contestaba. No solo contestaba tramo a tramo, muchas veces pedía que se volviera a escuchar un pasaje u otro pasaje para demostrar lo que pudiera haber de verdad o falsedad en tal o cual afirmación del adversario. La polémica era recia. Don Efraín González Consi levantaba los brazos, levantaba la voz. Verlo en el estudio, privilegio que tuve, y conocer ese espíritu absolutamente desinteresado, privilegio que también tuve, era realmente recibir una lección de vida. Y ver a aquel operador, muy joven, José Luis Amoroso, que ya sabía los pasajes principales, pero adivinaba los que había que repetir, y con aquellas cintas que era milagroso marcar, donde era difícil recortar, donde era imposible hacer copias y copias de copias a la velocidad que se hace hoy, intercalaba perfectamente y hacía una unidad conceptual entre el hombre que improvisaba y el joven que estaba detrás del cristal. Era un mundo radial alado que prometía muchas cosas de gestión propia y donde la imagen del hombre público la construía el hombre público, no se la encargaba a una agencia de publicidad.
Y de X32 Radio Sur nos habla Rodolfo Rodríguez, un floridense que trabajó en la radio montevideana, hacía sus primeras armas radiales en la capital y así recuerda a Radio Sur, con una anécdota muy particular de don Efraín González Conce.
Había un concursito ahí en Radio Sur y gané medio turno, y en esa época estaba un tal Olivera, un buen amigo, un buen tipo. Estaba Taño Bermúdez, Saniba Sigalupi, y un tal, digo con toda simpatía, no, Petraglia, ¿no? El gordo Petraglia. Entonces, bueno, ellos formaban el equipo y yo venía ahí con Fasanelo, pobrecito, tenía medio turno. Todos los días al mediodía había una respuesta inmediata con grabación, con fragmentos de grabación, del discurso de Chicotazo en Radio Rural, que lo hacía González Conce, que era un hombre del diario El Día. Eso lo pinta ya de cuerpo entero, es decir, cómo podía enfrentarse con Chicotazo en esa época. Y él le contestaba, soltaban una frase de Chicotazo y él le daba respuesta todos los días. Pero un buen día, y muchos días pasaba que Chicotazo, por una razón o por otra, no se presentaba al programa. Entonces, ¿qué hacía González Conce? González Conce tenía sus discursitos preparados y los hacía. Y un buen día yo tenía mucha amistad con el hijo del director de esa radio, que se llamaba Amoroso, de apellido. Y el hijo era verdaderamente amoroso, era un buen amigo. Y cuando viene González Conce, que hablaba en el estudio grande, y yo estaba en el estudio pequeño, y Amoroso estaba en el control, me dice, mira, el viejo va a hablar 15 minutos, o sea que vamos a tomar un café al Mincho, que era un bar que había enfrente, el 18 y G. Nos fuimos a tomar un café y cuando volvimos a la hora aproximada estaba el estudio con la puerta abierta, la luz roja encendida, y habíamos subido la escalera, que era un piso entero que había que subir, y ni rastro de González Conce. Se había ido, había terminado el programa, se habían oído los pasos, se había oído abrir la puerta, bajar por la escalera, y estaba la radio vacía porque no había nadie ese día, el mediodía, no había ni secretaria ni nada, no sé, creo que era un sábado o algo por el estilo. Y entramos en puntilla, él entró en puntilla al control, yo al estudio, él fue, él cerró el micrófono, yo cerró, pusimos un disco y se reanudó la programación. Nunca nos dijeron nada, pero eso pasó realmente, pues lo viví yo.
100 años de la radio.
María Emilia Pérez Santarcieri.
Recuerdo mucho los discursos de Valle por entonces, acerca de todo eso, acerca del problema social del país. Y este hombre que concitó un interés popular muy grande, porque pensemos que realmente el vallismo vuelve a tomar las riendas de nuestro Estado, ¿no? Por eso se le ha llamado el neovallismo y se le ha llamado con toda propiedad, porque pensemos que desde la muerte de Valle Ordóñez, que murió en el 29, ya antes de morir él, los gobernantes eran colorados, pero no se los había elegido otro vallismo. El último vallista había sido Brum, y después se eligió colorados, pero que no pertenecieran al vallismo, porque aquella idea que tenía Valle Ordóñez del colegiado y de no meter a un vallista justamente en la presidencia. Y bueno, cuando vino un vallista, dio el golpe de Estado, que era terrible, ¿no? Y después de eso, lógicamente, siguieron presidentes que no respondían a esas fracciones porque fueron como herederos del golpe, y tuvimos a Valdomir, aunque después del golpe de Estado, no es verdad, también para enmendar toda una serie de cosas. Es claro que las enmienda no por razones puramente internas, sino por razones de política internacional, porque las fuerzas en las que se había apoyado Terra, que eran las propias fuerzas más el herrerismo neutralista, en épocas de la Guerra Mundial, evidentemente no se podía seguir en esa situación. Nosotros ya estábamos en la llamada defensa continental, el hemisferio nuestro estaba así, dominado ya por la presencia de Estados Unidos, es decir, acá se había empezado a perder la influencia de Gran Bretaña y se empezaba a sentir, como en toda América, ¿no?, la influencia de Estados Unidos. Entonces era imposible seguirse manteniendo en esa línea internacional. Resultado que entonces hay un acercamiento de fuerzas en el sentido de que él empieza a apoyarse en elementos del nacionalismo independiente o aún del vallismo, y al final da el golpe que fue llamado el golpe bueno, ¿eh? Y entonces después también quien va a seguir a Mésaga es un colorado, pero no vallista, hasta que aparezca este hombre joven que a quien se le quería dar, como todo el mundo recuerda, la gente que vio en esa época, él quería la intendencia y se le quiso dar la vicepresidencia, pero en una jugarreta que se dio más de una vez en nuestro país, fallece el titular y quedó Luis Valle, el popular Luisito de aquellos tiempos. Ahora, yo recuerdo, lógicamente también, paralelo a las reformas, a los comicios para presidente y senadores y diputados, también el plebiscito que cambió nuestra constitución, la constitución del 42 por la del 52. Y ahí recuerdo muy bien todo lo que se ponía de acentuación, de la misma manera ahora recuerdo en la propaganda electoral, sobre cerrarle el paso a Luis Valle, aquel famoso cuidado con los hombres fuertes. Así que había un clima muy tenso, que se traducía amablemente en la propaganda radial.
En las ondas de Radio Ariel, toda el entusiasmo y el clamor del pueblo que festeja en este día el primer año de gobierno del señor Luis Valle Berres.
Aquí estoy esta tarde rodeado de todo mi gabinete, hombres que colaboran conmigo, orientan el gobierno, me ayudan a realizar la obra que estamos haciendo. A ellos les debo buena parte de los aplausos que ustedes me dirigen. Además, me acompañan autoridades de otros núcleos colorados.
Cien años de radio.